La Administración de Justicia es fundamental para la convivencia social y el desarrollo de las libertades y de otros principios democráticos, pero existen una serie de delitos que perturban el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. De estos delitos nos habla a continuación Alfonso Serrano Gómez, profesor titular de Derecho Penal.
Buenas noches. Me voy a ocupar de unas consideraciones generales de los delitos contra la Administración de Justicia. Especialmente en lo que hace referencia a los temas relacionados con los abogados, porque alguno de ustedes seguirá luego la carrera práctica y profesional de la abogacía. Así, el capítulo quinto del título 20 del libro segundo del Código Penal figura bajo la rúbrica de la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos. Se castigan en el artículo 456.1 a los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación y castigo. Hay una estrecha relación entre este delito y el de calumnia, que ahora se realiza ante funcionario judicial o administrativo. Por tanto, el bien jurídico protegido, que para los demás delitos del título venía siendo la correcta administración de justicia, ahora se amplía a la protección del honor, que incluso es bien preferente. Los hechos falsos que se imputan, que de ser ciertos serían constitutivos de delito o falta, no precisan de una definición técnico-jurídica, sino que la denuncia sea suficiente como para que pueda producirse que la persona a quien se le imputa ha cometido una infracción penal. Por funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, hay que entender los competentes para recibir y tramitar querellas, que son los jueces, y denuncias, que son los jueces, fiscales y los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, con deber de averiguar la realidad de lo denunciado. Tiene interés la perseguibilidad, si se recoge en el apartado 2 del artículo 456, donde se establece que no podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia o auto también firme de sobreseimiento o archivo del juez o tribunal que haya conocido de la infracción imputada. Estos mandarán proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido. Por tanto, para perseguir estos delitos es requisito previo, primero, que exista sentencia firme, es decir, que no quepa recurso alguno salvo extraordinario de revisión, y segundo, auto firme de sobreseimiento o archivo. También pueden perseguirse por parte del ofendido, lo que es una importante novedad respecto del código anterior, pues los jueces y tribunales, en buena parte de los casos, no perseguían estos delitos. Y como decía que enfocaba la charla de hoy especialmente para los que vayan a ser letrados, quiero hacer referencia al tema de la imputación y delito de acusación y denuncia falsas. Con relativa frecuencia se está utilizando a la Administración de Justicia mediante denuncias o querellas falsas, o al menos con fundamentos muy discutibles o más o menos dudosos, buscando chantajear o al menos presionar a la víctima para conseguir beneficios ante el temor que produce la imputación en un procedimiento penal. Otras veces se utiliza el sistema penal cuando la solución está en otras vías, como pueden ser la laboral, social, contencioso administrativa, y por supuesto con la misma finalidad coactiva. No faltan los supuestos donde se busca herir el honor, desprestigio social, profesional, desvío de clientes en beneficio del que inicia la acción penal, etc. La situación es mucho más grave cuando entran en juego los medios de comunicación, a veces buscados por los propios denunciantes. También algunos políticos utilizan a la Administración de Justicia para descalificar a sus adversarios, iniciando procedimientos con la consiguiente falsa imputación, que terminarán con el sobreseimiento y archivo o en una sentencia absolutoria. Cuando se trata de querellas, el letrado, insisto, el letrado, puede incurrir en este delito si, conociendo que los hechos que se relatan son falsos, redacta y presenta la querella. Este delito puede cometerlo también la policía en el atestado y el propio Ministerio Fiscal si son falsos los hechos que imputa. En la presentación de querellas, el letrado ha de ser muy escrupuloso. Repito, el letrado ha de ser muy escrupuloso. No se puede inculpar a nadie sin argumentos y pruebas realmente sólidos. No se puede utilizar a la Administración de Justicia para coaccionar a los querellados buscando pactos torticeros, injustos o que tienen su solución en otra vía legal ajena a la penal. La ligereza en los fundamentos de las querellas, con buena o mala fe o por ignorancia, lleva consigo la apertura de muchas diligencias previas que finalmente terminan archivadas o en sentencias absolutorias. No hay que olvidar, de otra parte, el perjuicio que por acción o omisión se puede ocasionar a sus clientes. También hay que tener presentes resoluciones judiciales en las que se decreta la imputación con pocos fundamentos, aunque hayamos visto la amplitud. O quiero decir que sobre este tema el Tribunal Constitucional se ha pronunciado extensamente. El final de todo ello es que en demasiadas ocasiones las consecuencias las sufren quienes son involucrados en un procedimiento penal sin fundamento, con la carga psicológica que supone toda tramitación y el agobio de la resolución final, amén del posible costo económico. Claro que también hay culpables que ante el río revuelto terminan siendo absueltos. Si todos los que participan en el proceso penal fueran más rigurosos, se evitaría la tramitación de muchos procedimientos, con el consiguiente beneficio para la Administración de Justicia y todos aquellos que de una u otra forma terminan perjudicados. Paso ahora a hacer unas consideraciones sobre el falso testimonio. Se castiga en el artículo 458 el falso testimonio en causa judicial, al establecer en su apartado primero al testigo que faltara la verdad en su testimonio en causa judicial, podrá ser condenado con pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 3 a 6 meses. La inveracidad ha de afectar sustancialmente a la resolución del procedimiento, no teniendo valor faltar a la verdad cuando sea intrascendente. Causa judicial. Por causa judicial hay que entender cualquier procedimiento, penal, civil, contencioso, administrativo o laboral. La declaración ha de ser ante un órgano jurisdiccional. Puede producirse también en la fase de instrucción del procedimiento. El artículo 458, apartado 2, se ocupa de falso testimonio en causa criminal por delito, castigando, si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, ya que él no fuera condenado. Causa criminal por delito es el procedimiento que se sigue por la presunta comisión de alguno de los tipos penales recogidos en el libro segundo del Código Penal o, en su caso, en leyes penales especiales. Falso testimonio de peritos o intérpretes. Según el artículo 459, las penas de los artículos precedentes se impondrán en su mitad superior a los peritos o intérpretes que, faltando la verdad maliciosamente o en su dictamen o traducción, los cuales serán además castigados con la pena de inhabilitación especial para profesión, oficio, empleo o cargo público por tiempo de 6 a 12 años. En estos supuestos solo son posibles las conductas dolosas, sin que quepa el dolo eventual, pues el texto hace referencia expresa a faltaren a la verdad maliciosamente. Y maliciosamente hay que entenderlo como dolo directo, no siendo posible el dolo eventual. Se castiga en el artículo 460 la alteración de la verdad cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos. Sustanciales son los datos decisivos para resolver el procedimiento en uno o en otro sentido. Presencia de testigos falsos. Dispone el artículo 461, apartado 1, que quien presentare a sabiendas testigos falsos o peritos o intérpretes mendaces serán castigados con las mismas penas que para ellos se establecen en los artículos anteriores. Hay una serie de supuestos agravados recogidos en el artículo 461.3. Se agrava la pena cuando el responsable de este delito fuera abogado, procurador, graduado social o representante del Ministerio Fiscal en actuación profesional o ejercicio de su función. Como ven ustedes, y haciendo referencia a la profesión de abogado, también estos tienen una cualificación especial cuando fueran ellos los responsables del delito concreto. Tiene interés el nuevo Código Penal de 1995 al introducir en su artículo 462 una excusa absolutoria, donde establece que quedará exento de pena el que, habiendo prestado un falso testimonio en causa criminal, se retracte en tiempo y forma, manifestando la verdad para que surta efectos antes de que se dicte sentencia en el proceso de que se trate. Si a consecuencia del falso testimonio se hubiera producido la privación de libertad, se impondrán las penas correspondientes inferiores en grado. La verdad, y repito, este artículo tiene interés, es una buena idea del legislador, en cuanto beneficia tanto a la Administración de Justicia como a quien prestó el falso testimonio. A este respecto hay que tener en cuenta lo que dispone el artículo 715 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dice, siempre que los testigos que hayan declarado en el sumario comparezcan a declarar también sobre los mismos hechos en el juicio oral, solo habrá lugar a mandar proceder contra ellos como presuntos autores de delito de falso testimonio cuando éste sea dado en dicho juicio. Fuera del caso previsto en el párrafo anterior, en los demás podrá exigirse a los testigos la responsabilidad en que incurran, con arreglo a las disposiciones del Código Penal. Por último, una breve referencia a la obstrucción a la justicia y deslealtad profesional. A este respecto, quizá tenga interés, o lo tiene, el delito cometido por abogados y procuradores. Se castiga en el artículo 465, apartado primero, al que interviniendo en un proceso como abogado o procurador con abuso de su función, destruyere, inutilizare u ocultare documentos o actuaciones de los que haya recibido traslado en aquella calidad. Estamos ante un delito especial, pues únicamente pueden cometer abogados y procuradores, por lo que solo estos pueden ser sujetos activos del delito. El término proceso comprende cualquier procedimiento penal, laboral, civil o contencioso administrativo. Por último, la revelación de secretos procesales. Dispone el artículo 466 primero. Al abogado o procurador que revelare actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial será castigado penalmente. Revelar supone dar a conocer a terceros cualquier procedimiento, en todo o en parte, de actuaciones procesales que han sido declaradas secretas por la autoridad judicial competente. En fin, termino con esto y tengan ustedes cuidado cuando, si llegan a ejercer la profesión de letrado, y sean correctos tanto en cuanto a la Administración de Justicia y honestos con respecto también a sus clientes. Nada más. Buenas noches.